Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM y un buen inicio de semana para todos. Soy Exilda Arjona y aquí está a mi lado mi colega Ricardo Espinosa. Ya lo están escuchando. Él tiene el abrazo para él, para ustedes y para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Un abrazo, Exilda, un abrazo con fuerza y con la forma de multiplicarlo con nuestra audiencia para comenzar con pie derecho. Estamos todos preparados en esta jornada. Lunes 5 de agosto se continúa recordando el Día Internacional de la Lactancia Materna, que se extiende a toda esta semana. La importancia clave para el desarrollo sostenible de los hijos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Resumen de noticias.
Y comenzamos con este resumen de noticias. El candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, agradeció ayer domingo a la Unión Europea por su llamado al respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía tras las protestas registradas en contra del resultado oficial de las elecciones que dieron como ganador al mandatario Nicolás Maduro.
La Unión Europea reiteró el domingo que sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela y pidió una mayor verificación independiente de los registros electorales después de las votaciones del pasado 28 de julio, tras las que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al actual presidente del país caribeño.
Ayer domingo también varios exfuncionarios chavistas, politólogos y activistas que siempre comulgaron con las ideas del fallecido Hugo Chávez divulgaron un comunicado conjunto en el que solicitaron a los presidentes Lula de Ignacio da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México que intercedan ante el régimen para poner fin a la brutal represión en Venezuela que ya dejó 11 muertos y casi 1000 detenidos.
Los firmantes, entre los que se encuentran los exministros chavistas Andrés Izarra, Rodrigo Cabeza, Sol Millán y Héctor Navarro, entre otros, señalan que a una semana de los comicios, el país continúa inmerso en una crisis política producto del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente. Esto último, en alusión a la no divulgación de las actas electorales por parte del CNE chavista, que el mismo domingo por la noche, sin mostrar pruebas, proclamó ganador al dictador Maduro.
A una semana de las elecciones y cuando aún las autoridades chavistas no entregaron las actas que confirmen la victoria de Nicolás Maduro, este encabezó ayer domingo un acto ante la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo militar al que felicitó por su conducta ejemplar, a pesar de la brutal represión que llevó a cabo en los últimos días contra las protestas pacíficas de la población que exige que se respete su voluntad expresada en las urnas.
Una represión que ya provocó la muerte de 11 civiles y la detención de casi 1000 personas, así como un enérgico rechazo por parte de la comunidad internacional. En el acto en el que autorizó ascensos y dio condecoraciones, el dictador expresó condolencias a familiares de 2 miembros de la Guardia Nacional fallecidos en los incidentes violentos durante las protestas y advirtió que tras el fraude electoral está dispuesto a todo. También lanzó nuevas amenazas contra la libertad de expresión en Venezuela y pidió a la fuerza del régimen actuar en contra de las redes sociales. Maduro también culpó, como de costumbre, a Estados Unidos, aduciendo sin prueba alguna que estaban enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista.
En un nuevo e intenso capítulo de la creciente tensión política en Venezuela, el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, hizo en la noche de ayer una grave denuncia en lo que respecta con la posible estrategia del régimen de Nicolás Maduro para desconocer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, un plan que, según su testimonio, ya estaría en marcha.
De acuerdo con Iván Duque, la determinación del régimen a través del órgano de justicia encargado para tal fin sería la anulación de los comicios efectuados ante la imposibilidad de soportar con actas los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro con el 96,87% de las mesas escrutadas. Iván Duque ha dicho que el chavismo planea tomar como pretexto el ataque cibernético que Maduro denunció proveniente de Macedonia del Norte y utilizarlo como cortina de humo para no reconocer la derrota en la jornada electoral y justificar con ello la imposibilidad de proporcionar las actas electorales.
Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirán hoy en Santiago para abordar la sintonía en su nutrida y estratégica agenda bilateral de cooperación comercial, política y seguridad. Pero con el desencuentro sobre asuntos regionales e internacionales, como las polémicas elecciones en Venezuela como telón de fondo, si bien la situación en Venezuela no está incluida en la agenda oficial y hasta el momento está ausente en el borrador de su declaración conjunta, lo más probable es que sea abordada, en tanto es más que natural que conversen sobre la región, señalaron voceros del gobierno brasileño esta semana.
Por su parte, Nicolás Maduro ha acusado al gobierno de Chile de avalar el entrenamiento de pinochetistas, en alusión a seguidores del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, para llevar a cabo acciones terroristas y de golpe de Estado en el territorio venezolano tras las elecciones presidenciales. Según las palabras de Maduro, en Chile hay centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tienen para venezolanos, para entrenarlos para buena parte de estas acciones terroristas, ha manifestado el líder venezolano durante su encuentro con autoridades militares del país.
La Unión Europea ha reiterado ayer que los resultados de las elecciones de Venezuela presentados por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser reconocidos sin evidencias que lo apoyen, señalando que las actas publicadas por la oposición apuntan a un triunfo de su candidato Edmundo González.
En una declaración del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en nombre de los 27, el bloque señala que a pesar de su propio compromiso, el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios electorales. Sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden ser reconocidos.
Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado que no existen órdenes de detención contra los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de manifestantes que reclaman a este último como el auténtico vencedor de los comicios presidenciales.
Saab además ha asegurado que no hay miembros de los servicios de seguridad involucrados en los actos violentos que habrían dejado al menos una veintena de muertos durante la última semana en el país.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM. Y ahora mismo, directamente desde Caracas, tenemos en línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
¿Qué tal, Aymara?
Buenos días, Exilda. Ricardo, quisiera comenzar esta intervención por las últimas informaciones que dieron. El fiscal dijo ayer que no habían órdenes de aprehensión contra Edmundo González y contra María Corina Machado, pero es que tampoco las hay para llevarse a todas las personas que se han llevado después de las movilizaciones y a las que han sacado de sus casas. Y otro punto, a 22 es el registro de asesinados que lleva el monitoreo que hace la plataforma Monitor de Víctimas en torno a que se han registrado después de que el CNE anunció un primer boletín que no tiene cómo respaldar todavía con el que proclamó a Nicolás Maduro, porque ya tiene una semana fuera del aire la página del Consejo Nacional Electoral. Otro dato que les quiero comentar, y ya les doy la palabra para esta conversación, es que durante los actos de ascenso que llevó a cabo este domingo Nicolás Maduro a oficiales de la Guardia Nacional y en medio del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, pidió el Consejo para buscar una regulación para las redes sociales como TikTok e Instagram, argumentando que son multiplicadores del odio y del fascismo. Pidió recomendaciones al Consejo de Seguridad y al Consejo Nacional de Defensa, pero aquí se encuentra en una disyuntiva porque las redes sociales, especialmente la red social X y la red social Instagram, son las que está utilizando en este momento el régimen para poder comunicarse, para poder tirar sus directrices de propaganda, y se vería también impedido del uso de esta red si llegaran a tumbarla. El sábado, como ustedes ya saben, fue una jornada que sorprendió a todos porque buena parte de los venezolanos estaba a la expectativa de si aparecería María Corina Machado o no en esta convocatoria que hizo en todo el país y en la que definitivamente se presentó tomando sus medidas de seguridad y dirigió a los venezolanos y al mundo palabras de aliento y pidió a las personas que se mantuvieran firmes en la defensa de los resultados, porque esto era un día a la vez y que la transición había empezado y era irreversible. También Edmundo González Urrutia agradeció a la Unión Europea y al Papa por las manifestaciones de apoyo y las posiciones que han fijado en torno a estos resultados, de los cuales él dice ganó con el 67% de los votos.
Aymara, se ha sabido que exfuncionarios simpatizantes del chavismo, politólogos y activistas están pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro que termine con la represión. Se habla de Andrés Izarra, Rodrigo Cabezas, el señor Oli Millán y Héctor Navarro, que son algunos que le han escrito inclusive a los presidentes de Brasil, Colombia y México para que intercedan y que por favor se haga algo en beneficio de la gente, se termine con esta situación que ya completa una semana.
Es así, de hecho. Son varios los exministros de Hugo Chávez los que promueven esta carta que ha sido firmada, entre otros, por además de los que tú mencionas, Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, también Héctor Navarro, exministro de Chávez para la Plataforma Ciudadana y exministro de Educación, Vladimir Villegas, exembajador de Brasil en México y constituyentista, Juan Luis Sosa, abogado, y Sergio Sánchez, director de proyectos industriales del Ministerio de Industria y Comercio. Ellos están abiertamente manifestando lo que tú señalas y además ponen sus esperanzas en que la gestión del presidente de Brasil, México y Colombia contribuya efectivamente a que los venezolanos puedan superar el conflicto, la violencia y detener la represión. Sin duda alguna que esta semana va a ser una semana decisiva en función de las actuaciones que puedan ejercer estos tres mandatarios. Y otro dato interesante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado ya la detención de 5 trabajadores de la prensa, 2 de ellos han sido imputados ya por terrorismo y al menos reportan la desaparición, la deportación de 15 corresponsales extranjeros, pero creen que la cifra pueda ser aún mayor. Ya hay manejo además información de una sala situacional que monitoreó todas las redes sociales durante las elecciones del 28 de julio y lo que ha sido la información posterior, porque ya en este momento los periodistas están abiertamente en la mira como objetivos del régimen de Nicolás Maduro.
Aymara, la situación de los detenidos, se sabe que no les han permitido tener abogados defensores, los familiares están ansiosos por saber de ellos, así que si nos puedes hablar un poco de esto.
Bueno, fíjate, Xilda, que hasta el sábado en la tarde, y la cifra de ayer no se pudo actualizar por la situación de emergencia en la que están los defensores de derechos humanos, porque también detuvieron ya a un abogado de Foro Penal. Foro Penal y la Coalición para los Derechos Humanos son las organizaciones que están monitoreando y que le llevan el pulso a esta cifra de detenidos. La Coalición por los Derechos Humanos hasta el sábado en la tarde tenía registrados con nombre y apellido 1.273 detenidos. Foro Penal 988. Ayer estas organizaciones no pudieron actualizar. El hecho es que no les están permitiendo designar un defensor privado, están siendo impuestos por un defensor que pone el Ministerio Público. Las audiencias que se están llevando a cabo por la cantidad de detenidos son audiencias telemáticas, que es el término legal, pero están siendo imputados por audiencias virtuales, y buena parte de los jóvenes que están siendo imputados están siendo por los delitos, al menos entre otros los delitos de terrorismo. El sábado en horas de la noche llevaron a un autobús con 50 mujeres al Centro Nacional de Procesados, al Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, la capital del estado Miranda, y allí al final no las dejaron porque querían mantenerlas aisladas, la autoridad policial que las llevó, y no había allí el espacio para mantenerlas aisladas. Es una situación un tanto confusa, porque hasta este momento no está claro a dónde están siendo llevados los testigos electorales que han sido sacados de sus casas después de las elecciones. Y ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía detuvieron a un coordinador de 20 del estado Nueva Esparta que viajó hasta Maiquetía para poder salir del país, y su esposa y su hijo también fueron detenidos porque impidieron que detuvieran al señor, que es un ingeniero además del comando de 20 Venezuela. Diosdado Cabello en este contexto ha dicho que los comanditos, que fueron así definió María Corina Machado a las organizaciones que se acoplaron para la logística del conteo de los votos y al resguardo de las actas, ha dicho ya también que hay que ir en contra de ellos, y que, por cierto, se exhibió en sus redes sociales vestido, trajeado con un uniforme militar y con un arma en la mano.
Caramba. Aymara, se conoce, se ha filtrado, quizá porque yo sé que esto lo manejan con muy, muy, mucha precaución y mucho reparo también, de nuevas actividades, nuevas convocatorias. ¿Qué será lo próximo que se vaya a hacer por parte de María Corina y el mundo con la convocatoria del pueblo?
Bueno, fíjate, Ricardo, que María Corina lo dijo el sábado, que esto era que pidió paciencia, pidió mantenerse activos, dijo que esto era un día a la vez. Y las únicas vías que están utilizando tanto ella como el mundo para comunicarse con los venezolanos y con el mundo son las redes sociales. Así que esto lo están manejando con muchísima precaución, porque como comenté inicialmente, aunque el fiscal dijo que no existieran órdenes en este momento de aprehensión, dijo que hay una investigación general, y ellos están los dos resguardados y muy alerta de lo que puede ser la actuación de los cuerpos de seguridad del estado.
Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo. Gracias, Aymara, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes por este contacto.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y en medio de la mayor crisis económica, el gobierno de Cuba no deja de anunciar medidas para intentar revertir la situación. Reordenamiento, paquetazo, bancarización, corrección de distorsiones, dolarización parcial, sobran los eufemismos, pero a fin de cuentas ninguna medida resuelve el problema estructural de un sistema obsoleto incapaz de generar riquezas. En el más reciente paquete anunciado por Marrero, todas las medidas están encaminadas a regular o afectar al sector privado. La estrategia es muy clara: eliminarle a Gaesa la competencia de las MIPYMES con el objetivo de recuperar el monopolio del abastecimiento minorista para que no continúen escapándose los 2.000 millones de dólares de remesas que ahora controla el sector privado.
Exil, de los militares han secuestrado la economía cubana y no es sorpresa entonces que declaren la economía de guerra y que el temor y la incertidumbre hayan cundido pronto entre los pequeños empresarios de la isla, que ven cómo las autoridades del régimen, desesperadas por captar todas las divisas que se mueven fuera del sistema bancario cubano, comienzan una cruzada contra el mercado informal de cambio de divisas. En tal sentido, para cerrar aún más el cerco, toda operación de venta o adquisición de moneda extranjera debe hacerse de conformidad con lo regulado por el Estado. De lo contrario, es ilegal y constituye un delito.
Así es, ya no saben qué hacer. Ahora el gobierno cubano aceptará pagos en efectivo en dólares canadienses provenientes de visitantes de dicho país en un movimiento para captar divisas que empezará por las instalaciones turísticas y que pudiera extenderse a otras entidades comerciales para lograr entender esta nueva estrategia y los efectos que tiene a corto plazo para el sector privado. Todas estas iniciativas fallidas de las cuales hemos estado hablando acá, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Igual.
Bueno, vamos a comenzar por acá. ¿Qué tendría estas medidas? ¿Qué relevancia tendrían para el sector privado en la isla? ¿Qué incidencia tendrían fundamentalmente sobre estos mercados informales, sobre las MIPYMES?
Bueno, son dos, no son dos medidas, porque en realidad esto es parte del mismo paquete, pero si las separamos podemos ver, para situarnos un poco, podemos ver que Zimbabue es un país que tiene ocho monedas circulando en su economía y es uno de los países con mayores niveles de inflación del mundo. Esto en realidad nos puede servir de paralelismo para entender el estado que está en la economía cubana cuando abre paso a una nueva moneda, es decir, cuando empieza a aceptar pagos en efectivo en dólares canadienses. Es decir, esto, lejos de ser algo bueno, en realidad es una clara señal de la crisis que enfrenta la economía cubana y es un paso más a el desordenamiento monetario. Y esto a la vez nos llega a la idea, o sea, nos demuestra claramente que la política monetaria en Cuba es un instrumento más para recaudar divisas y no una política en función de crear las condiciones favorables para que el mercado, los actores económicos creen más riqueza. Al mismo tiempo, esta medida, creo que es claro que es una medida parche, en tanto tiene, digamos, un alcance limitado, porque el turismo canadiense, aunque haya sido anunciado con más de 600.000 turistas hasta el mes de julio, en realidad estos son cifras discretas si se compara con el mercado regional. Y lo otro, en la práctica, ¿cómo funcionaría esto? Y es que en realidad el gobierno simplemente va a poder captar más dólares canadienses en todos aquellos lugares donde casi que sea obligatorio para el turista canadiense comprar, digamos, renta de autos o algún tipo de servicio. Recordemos que el sector privado provee servicios mucho más eficientes y con mucha mayor calidad que el sector estatal. Por tanto, la recaudación que va a tener esto va a ser muy pequeña, además que se basa en el engaño, en tanto los precios en la práctica van a seguir siendo en pesos cubanos. Lo que se va a permitir a los turistas canadienses es pagar con su moneda, aplicándole una tasa de cambio, es decir, la referencia del precio va a ser un precio en pesos cubanos con una tasa de cambio muy desigual a la del mercado informal, por lo que va a ser de alto costo para los turistas canadienses. Esto, por supuesto, se complementa con la otra medida, que es prohibir en la práctica en las operaciones cambiarias en divisas, es decir, que sea el Estado el que haga el cambio, aunque sabemos que lo que está buscando realmente el Estado no es vender divisas, sino simplemente comprar, o sea, que se la vendan a ellos, que sean ellos los únicos compradores de las divisas en el mercado de la misma.
Y los la gente de las MIPYMES, ¿qué dice? Porque ellos ya deben tener claro cómo el gobierno ha dibujado lo que tanto niega, que decide que es una cruzada en contra de ellos, y dan la esperanza para que puedan hacerse de las tajadas de poder tener productos y servicios para la población cubana, porque lo vemos en el sector turismo, que es un renglón que le interesa notablemente, que es un, llamémosle, un pulmón para la alicaída economía de la isla. Pero lo mismo harían entonces con los chinos, de aceptar yuanes en efectivo. Sé que tienen acceso a las tarjetas, pero ¿qué dice, qué piensa un hombre de las MIPYMES, una familia que esté tratando de recibir a diario su sustento a través de la empresa?
Este tipo de medida en la práctica es insostenible. O sea, creo que hay dos grandes escenarios. Uno es que simplemente no apliquen esto, porque no puede ser. Es decir, cortarían todo el flujo significativo de casi la mitad de los bienes y servicios que se provee en la economía, lo genera el sector privado, y un alto porcentaje importado. Así cortarían, destruirían la poca oferta que existe en la economía. Entonces, un escenario es que simplemente no lo hagan, y el otro es que lo hagan para que termine de explotar la economía. En la práctica, lo que debe ocurrir es un punto intermedio. Esto es una especie de medida amago, ¿no?, para mantener cierto control. Lo que dice el sentido común que va a tener esta medida como aplicación va a ser un punto medio donde se haga, es como la lucha contra la corrupción, la aparente lucha contra la corrupción. Es simplemente una medida de contención para evitar que vaya más allá. Es decir, el mercado informal de divisas lo que están buscando es frenar que no crezca más, pero en la práctica no pueden destruirlo. Sería la propia destrucción del sistema lo que estaría en juego.
Que hay que tener en cuenta también el tope a los precios, el tope a los precios de los productos básicos que venden las MIPYMES. Y también una noticia que estábamos leyendo, y creo que todos leímos aquí el fin de semana, es que el gobierno cubano también está multando a negocios privados por violar esta medida de topes de precios. ¿Incide todo esto en lo que hemos estado hablando?
Sí, exactamente. Es una combinación de restricciones que tal parece que fueron diseñadas desconociendo la importancia del sector privado y que puede generar su destrucción como un daño colateral. Todo es parte de un instrumento que busca demasiado tarde poner en regla, hacer entrar en control a un grupo de actores económicos que ya tienen su propia dinámica. Es decir, estamos en una situación donde el régimen está entre la espada y la pared a la hora de hacer política económica, porque mientras más gane control, más va a perder en condiciones de gobernabilidad. No obstante, es esperable, ¿no?, que estas medidas simplemente se apliquen de manera discrecional, porque, insisto, se crearía una crisis de gobernabilidad insostenible para el régimen.
Bueno, pues queremos agradecer a nuestro experto colaborador economista Miguel Alejandro Hayes en esta jornada, comenzando semana, con este difícil tema de la economía que golpea a la población y que, por supuesto, se descubren una vez más las intenciones del gobierno en la isla. Un abrazo, señor Ayes, y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y avanzamos esta mañana con más noticias a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado. Así dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. Decenas de beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados dijeron el sábado que se quedaron varados en aeropuertos de Cuba y que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar porque el programa estaba suspendido. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las personas con el permiso de viaje aprobado pueden viajar y que está trabajando con aerolíneas y patrocinadores para solucionar lo antes posible los problemas que han surgido. Un vocero indicó que están evaluando más a fondo el proceso de solicitud del parol humanitario y que como parte de ese esfuerzo se han notificado a algunos beneficiarios que su autorización anticipada de viaje está denegada. El funcionario agregó que el departamento está trabajando para reanudar lo antes posible el procesamiento de solicitudes con salvaguardas adicionales. Estados Unidos suspendió temporalmente los permisos de viaje tras reportes de fraude. Y después de varios meses de confinamiento, dos activistas investigados por supuesta propaganda contra el orden constitucional fueron enviados el viernes a prisión provisional en el Combinado del Este en La Habana. Yolanda Huerga amplía la noticia.
La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso la medida cautelar de prisión provisional para los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, después de permanecer arrestados por varios meses en el cuartel general de la Policía Política, el tenebroso Villa Marista de la capital cubana.
Mi esposo ya llevaba en Villa Marista 3 meses y 1 semana y él me llamó que estaba en el Combinado del Este. Con él se encontraba Lázaro Mendoza.
Lamentó la esposa de Pompa López, Suarmi Hernández Vilar.
Con el delito que le están achacando ellos, propaganda contra el orden constitucional, por un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente tenía ese video en la computadora. Y Lázaro, que se encontraba ahí.
Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Aún después de aprobada la Ley de Ejecución Penal de 2022, que supuestamente fortalece la presunción de inocencia, José Antonio Pompa fue arrestado cerca de su casa en La Habana Vieja el 26 de abril y Lázaro Mendoza un mes y medio más tarde, a mediados de junio, cuando se presentó a una citación policial en Villa Marista. Hasta el momento ni las autoridades policiales ni las judiciales han entregado documento alguno a los dos procesados. Presuntamente por la misma causa está tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo. El nuevo Código Penal sanciona por propaganda contra el orden constitucional a entre 3 y 10 años de privación de libertad a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Venezuela, según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, 1.273 son las personas detenidas hasta el domingo por el régimen de Maduro tras las protestas en su contra por los resultados electorales que no ha demostrado hasta el momento. El informe llega desde Caracas.
La cifra de detenidos por protestar los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral dio como reelecto a Nicolás Maduro supera las 1,000. El delito recurrente que se les ha imputado a quienes han detenido en las calles y han sacado de sus casas es el de terrorismo y las audiencias han sido virtuales. Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, dijo en una entrevista a Caracol Radio que no existen órdenes de captura contra María Corina Machado y Edmundo González, pero sí aclaró que hay investigaciones generales que se están llevando a cabo.
Yo quisiera verlas, ¿dónde están? Presenten esas órdenes. No existe eso en este momento. Hay una investigación general y todo aquel dirigente que haga un llamado a hechos vinculados a actos de terrorismo será detenido.
Nicolás Maduro sentenció cuál será el destino de Edmundo González Urrutia, quien el viernes pasado no acudió a la citación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a los 10 candidatos presidenciales, luego del recurso presentado por Maduro para que el máximo tribunal se pronunciara sobre unos resultados que a una semana de las elecciones el Consejo Nacional Electoral no ha publicado.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias consecuencias legales graves.
Tras la amenaza de Maduro, Edmundo González Urrutia, quien está resguardado, reiteró a los venezolanos que se encuentra trabajando para demostrar que las actas que tienen en su poder reflejan la voluntad de los venezolanos.
Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría.
En una semana de represión, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado la detención de 5 trabajadores periodísticos, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, entre ellos el periodista y dirigente político Roland Carreño. Además, han sido deportados 15 corresponsales extranjeros, aunque la organización gremial no descarta que la cifra sea más elevada.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por su sintonía. Crece la tensión política, como hemos escuchado, en Venezuela y continúa la presión internacional. En una declaración del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el señor Josep Borrell, en nombre de los 27, el bloque señala que el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios electorales y sin pruebas que las respalden. Los resultados publicados del 2 de agosto por el CNE, donde dan como ganador a Nicolás Maduro, no pueden ser reconocidos.
Así es, Ricardo. Por otra parte, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunirán hoy en Santiago y van a abordar su estratégica agenda bilateral de cooperación comercial, política y seguridad. Si bien la situación en Venezuela no está incluida en esta agenda oficial, lo más probable es que sea abordada. Dadas las circunstancias, voceros del gobierno carioca señalaron que es más que natural que conversen sobre la región, puntualmente sobre Venezuela.
Los comentarios sobre estos temas llegan de parte del agudo analista político internacional Hugo Hacha, abogado, profesor universitario y director de investigaciones de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Buenos días, señor Hacha.
Buenos días.
Muy buenos días, siempre un placer, a sus órdenes.
Gracias por atendernos. En esta presentación, ¿cuáles son los escenarios a corto plazo en la difícil situación que vive Venezuela ya a 8 días luego de los comicios presidenciales?
Bueno, hay algunas cosas que están, yo diría, excesivamente probadas y muy claras para la opinión pública a nivel mundial. Por un lado, está claro de que el chavismo no ha podido probar, y me refiero a probar con evidencia aceptable, material, documentada, ninguna de sus afirmaciones. Está más que claro, como lo han afirmado ya las cancillerías de todos los países con un grado de credibilidad en el orbe, de que la oposición, con la candidatura del señor Edmundo González Urrutia, ganó estas elecciones y las ganó con un margen muy superior a aquel que la maquinaria de fraude que había montado el chavismo podía contrarrestar. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a suceder hacia adelante? Las amenazas de Maduro reflejan una clara intención de usar no solamente la violencia, sino toda la maquinaria montada desde los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías para amedrentar, aniquilar, encarcelar, de ser necesario torturar y hasta matar a una oposición que ha encontrado finalmente una coordinación y una unidad. ¿Cómo responda la comunidad internacional? Es el primer gran interrogante. Y el segundo, que no me voy a cansar de repetir, las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Y en tanto y en cuanto el régimen de los Castro no reciba un mensaje claro sobre su accionar dentro de Venezuela, será muy difícil encontrar una salida o una solución viable.
Varias manifestaciones se han sucedido durante estos días en Venezuela y, bueno, todo el mundo ha estado con la mirada fija sobre esto. También Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá ya han reconocido a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Pero yo creo que también todos se preguntan, ¿podrá en algún momento, a pesar de este reconocimiento, hacerse realidad lo que ha pedido el pueblo venezolano en las urnas?
Hay algunas situaciones que, por lo menos en lo personal, llaman al optimismo. A diferencia del denominado interinato del señor Juan Guaidó, el señor González Urrutia ha sido electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En tal efecto, hay dos situaciones que es necesario llamar por su nombre. Primero, en Venezuela no hay un gobierno legal ni legítimamente constituido. El señor Nicolás Maduro Moros, así como el señor Díaz-Canel, así como el señor Ortega y su pareja, la señora Burillo, no son gobernantes investidos de la situación legal y además legítima, adecuada a un gobierno que pudiera llevar a cabo una transición en democracia. ¿Por qué mencionar esto? Porque desde ese punto de vista es indispensable reconocer de que el presidente electo, el señor Edmundo González, tiene una condición legal única. En primer lugar, él puede realizar actos en derecho que prevengan a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los organismos de seguridad de Venezuela, de no efectuar acciones en contra de la población, de no violar derechos humanos, porque a partir de la fecha de su investidura, las sanciones serán de acuerdo a ley y esas personas serán procesadas dentro y fuera de Venezuela. Segundo aspecto, el señor Edmundo González Urrutia, en mi opinión, debería proceder a prevenir a aquellos nacionales de países extranjeros que estén actuando dentro de Venezuela, colaborando en acciones de represión, de similares consecuencias. Esto viene para el personal cubano presente dentro del Estado de Venezuela, viene para la aparente presencia de otro tipo de nacionalidades, se ha reportado la presencia de efectivos del Grupo Wagner dentro del territorio nacional, y por lo tanto, efectuar estas acciones de manera que estas personas se atengan a las consecuencias conforme a ley. Finalmente, aquel personal que se encontrara dentro de Venezuela, me refiero, por ejemplo, puntualmente a los miembros de la denominada Brigada Médica Barrio Adentro, de que se le protegerán sus derechos conforme otra vez a una legalidad que el chavismo jamás ha respetado y tendrán la posibilidad, una vez se haya sorteado la situación de transición e impere el Estado Democrático en Venezuela, de o acogerse a una situación de refugio o de transitar hacia un tercer país de su elección.
Abogado, en este minuto que nos queda, lo más reciente ha sido la manifestación responsable que llama el expresidente de Colombia, Iván Duque, de denunciar un posible plan del gobierno de Maduro para desconocer esta victoria y haciendo mano del posible ataque y el ciberataque cibernético y todo lo que aquello de Macedonia del Norte, anular y repetir las elecciones. ¿Su opinión?
Mire, desde este punto de vista les voy a contestar desde la vivencia y la experiencia. Yo soy originalmente de Bolivia y usted recordará de que una situación extremadamente similar la intentó el señor Evo Morales Aimas cuando fue desnudado en su intento de fraude por la misión de observación electoral de la OEA. En un primer momento se intentó realizar esta hipótesis, decir de que habían habido interferencias externas y de que se necesitaba una segunda situación electoral. El problema fundamental hoy en día para esta iniciativa es que la evidencia acumulada, y en este sentido hay que elogiar a María Corina Machado y a su equipo de campaña, está demasiado bien documentada. Estimo de que este tipo de tentativas en las cuales se quiere hacer de culpable, y disculpe que me sonría, al señor Elon Musk como una especie de factor de conspiración, es que el chavismo quiere tiempo. Tiempo para ver si puede negociar algún tipo de condición, que si se le permite, lo haga permanecer en el poder o al menos salir con concesiones con respecto a situaciones en las cuales acusaciones como las de narcotráfico también están muy bien documentadas y apoyadas.
Bueno, pues las gracias al analista político internacional Hugo Ash, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa Martí Noticias AM con más información este lunes.
Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias.
El sábado, decenas de viajeros beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados se quedaron varados en aeropuertos de Cuba. Los viajeros dijeron que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar los vuelos debido a que el programa de parol humanitario había sido suspendido.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar, que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que van a continuar proporcionando actualizaciones.
Un portavoz del departamento dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud del parol humanitario. Como parte de estos esfuerzos, se ha notificado a algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado.
A propósito, el gobierno del presidente Joe Biden sumará a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco a las zonas en las que los migrantes pueden solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos, anunciaron este fin de semana las autoridades estadounidenses, lo que podría aliviar la presión sobre el gobierno mexicano y reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar asilo.
Los migrantes podrán programar citas mediante la aplicación CBP One desde esos dos estados del sur de México, lo cual ampliará la zona desde el norte y centro del país, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés.
El cambio evitará que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección norte para obtener una de las 1.450 citas disponibles a diario, dijo CBP. El cambio entrará en vigor pronto, pero no proporcionó una fecha.
El gobierno de Santa Clara impuso multas por varios miles de pesos en la última semana contra más de 8 decenas de negocios privados por incumplir aparentemente el tope de precios a 6 productos básicos, según informó en su página de Facebook la Dirección Municipal de Inspectores.
Según la publicación, fueron sorprendidos infringiendo las disposiciones gubernamentales 87 emprendimientos particulares de los 95 visitados por los inspectores.
Las multas, que pueden llegar hasta 8,000 pesos, fueron 7 por desinformación, 10 por engaño al consumidor o alteración del precio, 7 por no poseer fichas de costo, 1 por retención de productos y 24 por aplicar precios abusivos.
El economista Roberto Díaz Vázquez, experto en emprendimiento privado, habla al respecto con Martí Noticias.
Las multas es una medida punitiva, es una medida que lo que busca es crear un ambiente aleccionador. Lo que buscan es que las pymes entren por un carril que no está claramente definido, porque el tope de precios no define la jugada del punto de vista económico. El tope de precios topa 6 productos que el gobierno cubano le dio la autoridad a los gobiernos locales de poner o topar algunos productos que eran deficitarios o que tenían una alta demanda entre la población más vulnerada. Por otra parte, las multas lo que consiguen es que se enrarezcan los procesos en el mercado gris, porque las pymes venden de manera legal una serie de productos y de manera ilegal se venden otros muchos productos, incluyendo estos que están topados en, digamos, grupos especiales de WhatsApp, Telegram, Messenger y otras plataformas que se utilizan con estos fines.
En el mes de julio, el gobierno impuso multas por 30 millones de pesos contra un número no informado de empresas privadas por incumplir el tope de precios a los 6 productos básicos.
La cifra fue dada a conocer por el primer ministro Manuel Marrero, que además aseguró que las sanciones se efectuaron tras revisar 19.300 inspecciones en las que se descubrió que se incumplieron 2 topes en el 60% de ellas.
Cuba reveló que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, sin mencionar que se trata de feminicidio o femicidios.
En la isla, donde no está tipificado el delito de feminicidio, el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género ha incluido en esa cifra únicamente a las víctimas mayores de 15 años y los casos que fueron resueltos en un proceso judicial.
La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes.
Yanelis Núñez, activista del Observatorio, habló con Martín Noticias.
Pues lo primero que nos llama la atención es la cifra, que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Lo otro que llama la atención es, por supuesto, que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término feminicidio o femicidio y que la clasificación entre, digamos, los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, el victimario ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año. ¿Qué planes va a poner en práctica el régimen para contrarrestar esta cifra que es alarmante?
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, los buenos días. Bienvenido al programa, Alejandro Marcano.
Buenos días, feliz semana para todos. Hola, y bueno, nada, monitoreando lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya sé que han hablado muchísimo, pero esperamos soluciones, por lo menos a nivel internacional. El venezolano dentro del país está sometido a un gran acoso, una persecución por parte del régimen. Hay mucho miedo. Incluso reconozco que de las fuentes que yo tengo para entrevistar para mis programas, ya 4 durante el fin de semana me pidieron que no podía contactarlos porque están aplicando las mismas técnicas que Nicaragua y Cuba. Están revisándole a la gente los teléfonos y si tiene algún contenido que consideran subversivo, pues están terminando tras la reja. Y respeto eso y me da mucha pena, ¿sabes? Tener que por el contacto y quizás hasta la amistad de uno puedan terminar tras las rejas y torturados. Pero bueno, pocas horas antes de que se lleve adelante el encuentro virtual entre los presidentes Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro con Nicolás Maduro, la Unión Europea ha reconocido mantener estrechos contactos con ellos en busca de una solución negociada a la crisis, a la par que mostraba su satisfacción por estos esfuerzos. Chile también se está ofreciendo para ser mediador. Ya el Papa también se ha pronunciado. Yo creo que aquí al final viene una negociación. Ya dejaron asomar que pudiera Maduro, que se ha visto descubierto ante la comunidad internacional y ante los venezolanos, que perdió abrumadoramente estas elecciones, de que se repitan. Pero ya la oposición está diciendo que no se van a repetir, ellos tienen las actas, saben lo que pasó, pero hay una gran persecución hacia la líder María Corina Machado, a pesar de que el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, dice que no hay una orden de captura. Sin embargo, a todos los que han arrestado líderes opositores, no ha habido orden de captura de por medio. Así que así está la situación en Venezuela. Va a un rumbo desconocido. Milei cuestiona a los políticos y periodistas que cierran la boca sobre Venezuela. Es decir, hay un silencio de algunos países que sabemos su posición política, sus alianzas con enemigos de la libertad. Y bueno, son horas muy difíciles. ¿Qué va a pasar? Sí. Si me lo preguntaran hoy lunes, no tengo la menor idea. La calle está desarticulada. María Corina salió el fin de semana, no ha vuelto a aparecer, está a resguardo. El venezolano como la espera de saber cuál era el final o el plan B o el plan C que van a hacer, pero en horas de incertidumbre, donde además hay una gran escasez de comida, eso es corroborado, incluso tengo familiares cercanos que trabajan con ella, como el país está semi paralizado. No está entrando ni siquiera desde el interior los vegetales, las verduras, para que la gente pueda tener el suministro habitual. No se está comprando, no se está distribuyendo. Además, desde el exterior, los que mandan cajas, paquetes, como hacen en Cuba, pues tampoco lo pueden hacer porque cerraron las dos vías importantes, que era República Dominicana y Panamá. Entonces está como...
Pero no se han cerrado las fronteras con Colombia todavía.
Todavía no se han cerrado. Así que veremos qué pasa allí. Lo que sí es Panamá tomando en consideraciones en la posibilidad de que en algún momento comience ese gran exilio. Ya ahora de hacer silencio.
La espera que desespera.
La espera que desespera. Es muy angustiante. Pero bueno, aquí están los deportes, que es claro, un tema que le gusta a todo el mundo. Pepe Lacayo, que termina las Olimpiadas de esta semana, ¿no, Pepe?
Todavía, gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte olímpico.
Así es, miren cómo viene él, arrollando olímpicamente. Pepe Lacayo, buenos días.
Buenas, buenas. Bueno, antes de que comience hoy el panorama olímpico, Estados Unidos sigue al frente en el medallero en total con 72, pero como les estaba explicando la semana pasada, cada país cuenta las medallas distinto. Y China dice que ellos están al frente porque tienen 21 de oro. Estados Unidos tiene 19 de oro. Así que en este momento, Estados Unidos con 72, 19 de oro, China con 21 de oro, pero 50 en total. Así que, ¿quién te gusta más? En el béisbol de las grandes ligas, anoche los Yankees, más tarde regresamos a los Juegos Olímpicos, no se preocupen. Los Yankees ganaron otra vez venciendo a los Azulejos de Toronto 4-3. El pitcher abridor de los Azulejos fue el cubano Yariel Rodríguez y no lanzó del todo mal. Es más, todavía estoy tratando de averiguar por qué fue que lo sacaron tras solamente 4 entradas y 2/3, 4 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 4. Llevaba solamente 76 lanzamientos, tiene efectividad de 3.86, que no está mal, y lo sacaron del partido.
¿Había hombres en base?
Había un hombre en base, pero pues, estaba lanzando bien. Los Yankees luego ganaron en extra innings. El cubano no figuró en la decisión. Juan Soto, el dominicano, conectó jonrón, negoció 2 boletos, tuvo 2 hits, y Aaron Judge con 3 boletos negociados. Y voy a llamar a mis amigos yanquistas y les voy a preguntar por qué fue que sacaron a Yariel Rodríguez, claro. Estaba lanzando tremendo partido. Son esas cosas del béisbol que uno, la sabermetría, a uno desconoce. A veces, de repente dijeron, no, este pitcher no lanza bien, si abren el techo del estadio o se comienza a caer el sol. Son las cosas del béisbol hoy en día. Los Orioles de Baltimore aplastaron a los Guardianes de Cleveland 9-5, y los 2 lanzadores cubanos del Baltimore participaron en este partido. El zurdo Sionel Pérez, con su aguante número 15 de la temporada, lanzó 2/3 de entrada, y Jeynier Cano también con 2/3 de entrada y ponchó a 1. Y los Orioles vencieron fácilmente a Cleveland. Los Mellizos de Minnesota aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 13-7. Wow. Chicago ha perdido 20 partidos en fila. 20. Y están a punto de votar al manager cubano. A propósito, en este encuentro, Miguel Vargas, el cubano bateador designado, 1 hit en 5 turnos al bate. Luis Robert Moirán impulsó carrera, anotó carrera con 1 hit. Y fue un doblete, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente.
Extrañan a Soho.
Bastante, sí, sí, sí. 3 carreras impulsadas con 2 imparables para Lewis, y los Mellizos de Minnesota salieron airosos. Tampa Bay blanqueó a Houston 1-0 en un rarísimo, pero rarísimo duelo de picheo, de los cuales ya no se ven en el béisbol de las grandes ligas. Jordan Álvarez, con 2 imparables y 1 boleto, fue la ofensiva de los Astros de Houston, con decirte que Houston tuvo solamente 3 hits y 2 de ellos fueron del cubano Jordan Álvarez. Yandy Díaz, por el equipo tampeño, con 1 imparable y 1 boleto, está bateando 277. Vamos a seguir ahora con los Phillies de Filadelfia. Por fin despertó. Bryce Harper, de una pésima racha, le fue fatal con los Yankees la semana pasada, contra los Yankees. Ahora tuvo 3 hits, impulsó 2 y otro jonrón, y los Phillies blanquearon 6-0 a los Marineros de Seattle. Zach Wheeler, con su victoria número 11 de la temporada, y lanzó bastante bien, 8 entradas, 2 hits, 1 boleto, ponchó a 9. El cubano Randy Arozarena.
Cuenta, ¿qué pasó?
Está comenzando a enfriar ya en Seattle. Al principio, cuando comenzó con los Marineros, estaba bateando 500. Anoche se fue en blanco de 4-0 y su promedio comenzó a descender otra vez. 218 es lo que está bateando en este momento.
Extraña la Florida.
Así es.
Nadie sabe.
Esta tarde, semifinales masculinas del balompié olímpico. Oigan bien, a las 12 del día, España contra Marruecos. Estamos hablando por un pasaporte al partido de la medalla de oro. Okay, ya solamente hay 4 sobrevivientes. A las 3 de la tarde, Francia contra Egipto. ¿Quién te gusta ahí?
Francia.
¿Y quién te gusta, Marruecos, España?
España.
Marruecos está jugando muy,
sí,
pero muy,
sí,
bien.
Sí, siempre ha sido un equipo duro.
Sí, sí. Y entonces, esto es en el masculino. Mañana son las semifinales femeninas. Estados Unidos contra Alemania. ¿Quién te gusta?
Estados Unidos, por supuesto.
Brasil contra España a las 3 p.m.
Brasil.
Brasil. Muy bien, ya lo oyeron aquí. Vamos a ver qué pasa en los Juegos Olímpicos más tarde. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
¿Ah?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM y un buen inicio de semana para todos. Soy Exil Arjona y aquí está a mi lado mi colega Ricardo Espinosa. Ya lo están escuchando, él tiene el abrazo para él, para ustedes y para todos los que hacen posible Martí Noticias AM.
Un abrazo, Exilda, un abrazo con fuerza y con la forma de multiplicarlo con nuestra audiencia para comenzar con pie derecho. Estamos todos preparados en esta jornada. Lunes 5 de agosto se continúa recordando el Día Internacional de la Lactancia Materna, que se extiende a toda esta semana. La importancia clave para el desarrollo sostenible de los hijos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos así.
Resumen de noticias.
Y comenzamos con este resumen de noticias. El candidato presidencial de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, agradeció ayer domingo a la Unión Europea por su llamado al respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía tras las protestas registradas en contra del resultado oficial de las elecciones que dieron como ganador al mandatario Nicolás Maduro.
La Unión Europea reiteró el domingo que sigue con preocupación los acontecimientos en Venezuela y pidió una mayor verificación independiente de los registros electorales después de las votaciones del pasado 28 de julio, tras las que el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador al actual presidente del país caribeño.
Ayer domingo también varios exfuncionarios chavistas, politólogos y activistas que siempre comulgaron con las ideas del fallecido Hugo Chávez divulgaron un comunicado conjunto en el que solicitaron a los presidentes Lula de Ignacio da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México que intercedan ante el régimen para poner fin a la brutal represión en Venezuela que ya dejó 11 muertos y casi 1,000 detenidos.
Los firmantes entre los que se encuentran los exministros chavistas Andrés Charra, Rodrigo Cabezas, Oli Millán y Héctor Navarro, entre otros, señalan que a una semana de los comicios, el país continúa inmerso en una crisis política producto del incumplimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las atribuciones y obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente. Esto último, en alusión a la no divulgación de las actas electorales por parte del CNE chavista, que el mismo domingo por la noche, sin mostrar pruebas, proclamó ganador al dictador Maduro.
A una semana de las elecciones y cuando aún las autoridades chavistas no entregaron las actas que confirmen la victoria de Nicolás Maduro, este encabezó ayer domingo un acto ante la Guardia Nacional Bolivariana, cuerpo militar al que felicitó por su conducta ejemplar, a pesar de la brutal represión que llevó a cabo en los últimos días contra las protestas pacíficas de la población que exige que se respete su voluntad expresada en las urnas.
Una represión que ya provocó la muerte de 11 civiles y la detención de casi 1,000 personas, así como un enérgico rechazo por parte de la comunidad internacional. En el acto en el que autorizó ascensos y dio condecoraciones, el dictador expresó condolencias a familiares de 2 miembros de la Guardia Nacional fallecidos en los incidentes violentos durante las protestas y advirtió que tras el fraude electoral está dispuesto a todo. También lanzó nuevas amenazas contra la libertad de expresión en Venezuela y pidió a la fuerza del régimen actuar en contra de las redes sociales. Maduro también culpó, como de costumbre, a Estados Unidos, aduciendo sin prueba alguna que estaban enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista.
En un nuevo e intenso capítulo de la creciente tensión política en Venezuela, el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, hizo en la noche de ayer una grave denuncia en lo que respecta con la posible estrategia del régimen de Nicolás Maduro para desconocer la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio, un plan que, según su testimonio, ya estaría en marcha.
De acuerdo con Iván Duque, la determinación del régimen a través del órgano de justicia encargado para tal fin sería la anulación de los comicios efectuados ante la imposibilidad de soportar con actas los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador a Maduro con el 96,87% de las mesas escrutadas. Iván Duque ha dicho que el chavismo planea tomar como pretexto el ataque cibernético que Maduro denunció proveniente de Macedonia del Norte y utilizarlo como cortina de humo para no reconocer la derrota en la jornada electoral y justificar con ello la imposibilidad de proporcionar las actas electorales.
Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunirán hoy en Santiago para abordar la sintonía en su nutrida y estratégica agenda bilateral de cooperación comercial, política y seguridad. Pero con el desencuentro sobre asuntos regionales e internacionales, como las polémicas elecciones en Venezuela como telón de fondo, si bien la situación en Venezuela no está incluida en la agenda oficial y hasta el momento está ausente en el borrador de su declaración conjunta, lo más probable es que sea abordada. En tanto, es más que natural que conversen sobre la región, señalaron voceros del gobierno brasileño esta semana.
Por su parte, Nicolás Maduro ha acusado al gobierno de Chile de avalar el entrenamiento de pinochetistas, en alusión a seguidores del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, para llevar a cabo acciones terroristas y de golpe de Estado en el territorio venezolano tras las elecciones presidenciales. Según las palabras de Maduro, en Chile hay centros de entrenamiento que los pinochetistas, los fascistas de Chile, con el aval del gobierno de Chile, tienen para venezolanos, para entrenarlos para buena parte de estas acciones terroristas, ha manifestado el líder venezolano durante su encuentro con autoridades militares del país.
La Unión Europea ha reiterado ayer que los resultados de las elecciones de Venezuela presentados por el Consejo Nacional Electoral no pueden ser reconocidos sin evidencias que lo apoyen, señalando que las actas publicadas por la oposición apuntan a un triunfo de su candidato Edmundo González.
En una declaración del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en nombre de los 27, el bloque señala que a pesar de su propio compromiso, el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios electorales. Sin pruebas que las respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden ser reconocidos.
Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado que no existen órdenes de detención contra los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas de manifestantes que reclaman a este último como el auténtico vencedor de los comicios presidenciales.
Saab además ha asegurado que no hay miembros de los servicios de seguridad involucrados en los actos violentos que habrían dejado al menos una veintena de muertos durante la última semana en el país.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y ahora mismo directamente desde Caracas tenemos en línea telefónica a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, que nos reporta sobre lo último del acontecer venezolano. Muy buenos días, Aymara.
¿Qué tal, Aymara?
Buenos días, Exilda. Ricardo, quisiera comenzar esta intervención por las últimas informaciones que dieron. El fiscal dijo ayer que no habían órdenes de aprehensión contra Edmundo González y contra María Corina Machado, pero es que tampoco las hay para llevarse a todas las personas que se han llevado después de las movilizaciones y a las que han sacado de sus casas. Y otro punto, a 22 es el registro de asesinados que lleva lo que hace la plataforma Monitor de Víctimas en torno a las protestas que se han registrado después de que el CNE anunció un primer boletín que no tiene cómo respaldar todavía con el que proclamó a Nicolás Maduro, porque ya tiene una semana fuera del aire la página del Consejo Nacional Electoral. Otro dato que les quiero comentar, y ya les doy la palabra para esta conversación, es que durante los actos de ascenso que llevó a cabo este domingo Nicolás Maduro a oficiales de la Guardia Nacional y en medio de el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, pidió el Consejo para buscar una regulación para las redes sociales como TikTok e Instagram, argumentando que son multiplicadores del odio y del fascismo. Pidió recomendaciones al Consejo de Seguridad y al Consejo Nacional de Defensa, pero aquí se encuentra en una disyuntiva porque las redes sociales, especialmente la red social X y la red social Instagram, son las que está utilizando en este momento el régimen para poder comunicarse, para poder tirar sus directrices de propaganda, y se vería también impedido del uso de esta red si llegaran a tumbarla. El sábado, como ustedes ya saben, fue una jornada que sorprendió a todos porque buena parte de los venezolanos estaba a la expectativa de si aparecería María Corina Machado o no en esta convocatoria que hizo en todo el país y en la que definitivamente se presentó tomando sus medidas de seguridad y dirigió a los venezolanos y al mundo palabras de aliento y pidió a las personas que se mantuvieran firmes en la defensa de los resultados, porque esto era un día a la vez y que la transición había empezado y era irreversible. También Edmundo González Urrutia agradeció a la Unión Europea y al Papa por las manifestaciones de apoyo y las posiciones que han fijado en torno a estos resultados, de los cuales él dice ganó con el 67% de los votos.
Aymara, se ha sabido que exfuncionarios simpatizantes del chavismo, politólogos y activistas están pidiéndole al gobierno de Nicolás Maduro que termine con la represión. Se habla de Andrés Izarra, Rodrigo Cabezas, el señor Oli Millán y Héctor Navarro, que son algunos que le han escrito inclusive a los presidentes de Brasil, Colombia y México para que intercedan y que por favor se haga algo en beneficio de la gente y se termine con esta situación que ya completa una semana.
Es así, de hecho. Son varios los exministros de Hugo Chávez los que promueven esta carta que ha sido firmada, entre otros, por además de los que tú mencionas, Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, también Héctor Navarro, exministro de Chávez para la Plataforma Ciudadana y exministro de Educación, Vladimir Villegas, exembajador de Brasil en México y constituyentista, Juan Luis Sosa, abogado y Sergio Sánchez, director de proyectos industriales del Ministerio de Industria y Comercio. Ellos están abiertamente manifestando lo que tú señalas y además ponen sus esperanzas en que la gestión del presidente de Brasil, México y Colombia contribuya efectivamente a que los venezolanos puedan superar el conflicto, la violencia y detener la represión. Sin duda alguna que esta semana va a ser una semana decisiva en función de las actuaciones que puedan ejercer estos tres mandatarios. Y otro dato interesante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado ya la detención de 5 trabajadores de la prensa, 2 de ellos han sido imputados ya por terrorismo y al menos reportan la desaparición, la deportación de 15 corresponsales extranjeros, pero creen que la cifra pueda ser aún mayor. Ya hay manejo además información de una sala situacional que monitoreó todas las redes sociales durante las elecciones del 28 de julio y lo que ha sido la información posterior, porque ya en este momento los periodistas están abiertamente en la mira como objetivos del régimen de Nicolás Maduro.
Aymara, la situación de los detenidos, se sabe que no les han permitido tener abogados defensores, los familiares están ansiosos por saber de ellos, así que si nos puedes hablar un poco de esto.
Bueno, fíjate, Xilda, que hasta el sábado en la tarde, y la cifra de ayer no se pudo actualizar por la situación de emergencia en la que están los defensores de derechos humanos, porque también detuvieron ya a un abogado de Foro Penal. Foro Penal y la Coalición para los Derechos Humanos son las organizaciones que están monitoreando y que le llevan el pulso a esta cifra de detenidos. La Coalición por los Derechos Humanos, hasta el sábado en la tarde, tenía registrados con nombre y apellido 1.273 detenidos. Foro Penal, 988. Ayer estas organizaciones no pudieron actualizar. El hecho es que no les están permitiendo designar un defensor privado, están siendo impuestos por un defensor que pone el Ministerio Público. Las audiencias que se están llevando a cabo por la cantidad de detenidos son audiencias telemáticas, que es el término legal, pero están siendo imputados por audiencias virtuales y buena parte de los jóvenes que están siendo imputados están siendo por los delitos, al menos entre otros los delitos de terrorismo. El sábado en horas de la noche llevaron a un autobús con 50 mujeres al Centro Nacional de Procesados, al Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, la capital del estado Miranda, y allí al final no las dejaron porque querían mantenerlas aisladas, la autoridad policial que las llevó, y no había allí el espacio para mantenerlas aisladas. Es una situación un tanto confusa porque hasta este momento no está claro a dónde están siendo llevados los testigos electorales que han sido sacados de sus casas después de las elecciones. Y ayer en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía detuvieron a un coordinador de 20 del Estado Nueva Esparta que viajó hasta Maiquetía para poder salir del país, y su esposa y su hijo también fueron detenidos porque impidieron que detuvieran al señor, que es un ingeniero además del Comando de 20 Venezuela. Diosdado Cabello en este contexto ha dicho que los comanditos que fueron las unidades, así definió María Corina Machado, a las organizaciones que se acoplaron para la logística del conteo de los votos y al resguardo de las actas, ha dicho ya también que hay que ir en contra de ellos y que, por cierto, se exhibió en sus redes sociales vestido, trajeado con un uniforme militar y con un arma en la mano.
Caramba. Aymara, se conoce, se ha filtrado, quizá porque yo sé que esto lo manejan con muy, muy, mucha precaución y mucho reparo también, de nuevas actividades, nuevas convocatorias. ¿Qué será lo próximo que se vaya a hacer por parte de María Corina y el mundo con la convocatoria del pueblo?
Bueno, fíjate, Ricardo, que María Corina lo dijo el sábado, que esto era que pidió paciencia, pidió mantenerse activos, dijo que esto era un día a la vez, y las únicas vías que están utilizando tanto ella como el mundo para comunicarse con los venezolanos y con el mundo son las redes sociales. Así que esto lo están manejando con muchísima precaución porque, como comenté inicialmente, aunque el fiscal dijo que no existieran órdenes en este momento de aprehensión, dijo que hay una investigación general y ellos están los dos resguardados y muy alerta de lo que puede ser la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Así mismo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra corresponsal en Venezuela, Aymara Lorenzo. Gracias, Aymara. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes por este contacto.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y en medio de la mayor crisis económica, el gobierno de Cuba no deja de anunciar medidas para intentar revertir la situación. Reordenamiento, paquetazo, bancarización, corrección de distorsiones, dolarización parcial, sobran los eufemismos. Pero a fin de cuentas, ninguna medida resuelve el problema estructural de un sistema obsoleto incapaz de generar riquezas. En el más reciente paquete anunciado por Marrero, todas las medidas están encaminadas a regular o a afectar al sector privado. La estrategia es muy clara: eliminarle a Gaesa la competencia de las MIPYMES con el objetivo de recuperar el monopolio del abastecimiento minorista para que no continúen escapándose los 2,000 millones de dólares de remesas que ahora controla el sector privado.
Exilde, los militares han secuestrado la economía cubana y no es sorpresa entonces que declaren la economía de guerra y que el temor y la incertidumbre hayan cundido pronto entre los pequeños empresarios de la isla que ven cómo las autoridades del régimen, desesperadas por captar todas las divisas que se mueven fuera del sistema bancario cubano, comienzan una cruzada contra el mercado informal de cambio de divisas. En tal sentido, para cerrar aún más el cerco, toda operación de venta o adquisición de moneda extranjera debe hacerse de conformidad con lo regulado por el Estado. De lo contrario, es ilegal y constituye un delito.
Así es, ya no saben qué hacer. Ahora el gobierno cubano aceptará pagos en efectivo en dólares canadienses provenientes de visitantes de dicho país en un movimiento para captar divisas que empezará por las instalaciones turísticas y que pudiera extenderse a otras entidades comerciales para lograr entender esta nueva estrategia y los efectos que tiene a corto plazo para el sector privado. Todas estas iniciativas fallidas de las cuales hemos estado hablando acá, recibimos al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia.
Igual.
Bueno, vamos a comenzar por acá, que tendría estas medidas, ¿qué relevancia tendrían para el sector privado en la isla? ¿Qué incidencia tendrían fundamentalmente sobre estos mercados informales, sobre las MIPYMES?
Bueno, son dos, no son dos medidas, porque en realidad esto es parte del mismo paquete, pero si las separamos podemos ver, para situarnos un poco, podemos ver que Zimbabue es un país que tiene ha llegado a tener hasta ocho monedas, circulando en su economía y es uno de los países con mayores niveles de inflación del mundo. Esto en realidad nos puede servir de paralelismo para entender el estado que está en la economía cubana cuando abre paso a una nueva moneda, es decir, cuando empieza a aceptar pagos en efectivo en dólares canadienses. Es decir, esto lejos de ser algo bueno, en realidad es una clara señal de la crisis que enfrenta la economía cubana y es un paso más a el desordenamiento monetario. Y esto a la vez nos llega a la idea, o sea, nos demuestra claramente que la política monetaria en Cuba es un instrumento más para recaudar divisas y no una política en función de crear las condiciones favorables para que el mercado, los actores económicos creen más riqueza. Al mismo tiempo, esta medida creo que es claro que es una medida parche, en tanto tiene, digamos, un alcance limitado porque el turismo canadiense, aunque haya sido anunciado con más de 600.000 turistas en hasta el mes de julio. En realidad, estas son cifras discretas si se compara con el mercado regional. Y lo otro, en la práctica, ¿cómo funcionaría esto? Y es que, en realidad, el gobierno simplemente va a poder captar más dólares canadienses en todos aquellos lugares donde casi que sea obligatorio para el turista canadiense comprar, digamos, renta de autos o algún tipo de servicio. Recordemos que el sector privado provee servicios mucho más eficientes y con mucha mayor calidad que el sector estatal. Por tanto, la recaudación que va a tener esto va a ser muy pequeña, además que se basa en el engaño, en tanto los precios en la práctica van a seguir siendo en pesos cubanos. Lo que se va a permitir a los turistas canadienses es pagar con su moneda aplicándole una tasa de cambio, es decir, la referencia del precio va a ser un precio en pesos cubanos con una tasa de cambio muy desigual a la del mercado informal, por lo que va a ser de alto costo para los turistas canadienses. Esto, por supuesto, se complementa con la otra medida, que es prohibir en la práctica en las operaciones cambiarias en divisas, es decir, que sea el Estado el que haga el cambio, aunque sabemos que lo que está buscando realmente el Estado no es vender divisas, sino simplemente comprar, o sea, que se la vendan a ellos, que sean ellos los únicos compradores de las divisas en el mercado de la misma.
Y la gente de las MIPYMES, ¿qué dice? Porque ellos ya deben tener claro cómo el gobierno ha dibujado lo que tanto niega, que decir que es una cruzada en contra de ellos, y dan la esperanza para que puedan hacerse de las tajadas de poder tener productos y servicios para la población cubana, porque lo vemos en el sector turismo, que es un renglón que le interesa notablemente, que es un, llamémosle, un pulmón para la alicaída economía de la isla. Pero lo mismo harían entonces con los chinos, de aceptar yuanes en efectivo. Yo sé que tienen acceso a las tarjetas, pero ¿qué dice, qué piensa un hombre de las MIPYMES, una familia que esté tratando de recibir a diario su sustento a través de la empresa?
Este tipo de medida en la práctica es insostenible. O sea, creo que hay dos grandes escenarios. Uno es que simplemente no apliquen esto, porque no puede ser. Es decir, cortarían todo el flujo significativo de casi la mitad de los bienes y servicios que se provee la economía, lo genera el sector privado, y un alto porcentaje importado. Así cortarían, destruirían la poca oferta que existe en la economía. Entonces, un escenario es que simplemente no lo hagan, y el otro es que lo hagan para que termine de explotar la economía. En la práctica, lo que debe ocurrir es un punto intermedio. Esto es una especie de medida amago, ¿no?, para mantener cierto control. Es decir, lo que dice el sentido común que va a tener esta medida como aplicación va a ser un punto medio donde se haga, es como la lucha contra la corrupción, la aparente lucha contra la corrupción. Es simplemente una medida de contención para evitar que vaya más allá. Es decir, el mercado informal de divisas lo que están buscando es frenar que no crezca más, pero en la práctica no pueden destruirlo. Sería la propia destrucción del sistema lo que estaría en juego.
Que hay que tener en cuenta también el tope a los precios, de los productos básicos que venden las MIPYMES. Y también una noticia que estábamos leyendo, y creo que todos leímos aquí el fin de semana, es que el gobierno cubano también está multando a negocios privados por violar esta medida de topes de precio. ¿Incide todo esto en lo que hemos estado hablando?
Sí, exactamente. Es una combinación de restricciones que tal parece que fueron diseñadas desconociendo la importancia del sector privado y que puede generar su destrucción como un daño colateral. Todo es parte de un instrumento que busca demasiado tarde poner en regla, hacer entrar en control a un grupo de actores económicos que ya tienen su propia dinámica. Es decir, estamos en una situación donde el régimen está entre la espada y la pared a la hora de hacer política económica, porque mientras más gane control, más va a perder en condiciones de gobernabilidad. No obstante, es esperable, ¿no?, que estas medidas simplemente se apliquen de manera discrecional, porque, insisto, se crearía una crisis de gobernabilidad insostenible para el régimen.
Bueno, pues queremos agradecer a nuestro experto colaborador economista Miguel Alejandro Hayes en esta jornada, comenzando semana, con este difícil tema de la economía que golpea a la población y que, por supuesto, se descubre una vez más las intenciones del gobierno en la isla. Un abrazo, señor Ayes, y gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y avanzamos esta mañana con más noticias a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana y en las informaciones. Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado. Así dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. Decenas de beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados dijeron el sábado que se quedaron varados en aeropuertos de Cuba y que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar porque el programa estaba suspendido. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las personas con el permiso de viaje aprobado pueden viajar y que está trabajando con aerolíneas y patrocinadores para solucionar lo antes posible los problemas que han surgido. Un vocero indicó que están evaluando más a fondo el proceso de solicitud del parol humanitario y que como parte de ese esfuerzo se han notificado a algunos beneficiarios que su autorización anticipada de viaje está denegada. El funcionario agregó que el departamento está trabajando para reanudar lo antes posible el procesamiento de solicitudes con salvaguardas adicionales. Estados Unidos suspendió temporalmente los permisos de viaje tras reportes de fraude. Y después de varios meses de confinamiento, dos activistas investigados por supuesta propaganda contra el orden constitucional fueron enviados el viernes a prisión provisional en el Combinado del Este en La Habana. Yolanda Huerga amplía la noticia.
La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso la medida cautelar de prisión provisional para los activistas José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, después de permanecer arrestados por varios meses en el cuartel general de la Policía Política, el tenebroso Villa Marista de la capital cubana.
Mi esposo ya llevaba en Villa Marista 3 meses y 1 semana y él me llamó que estaba en el Combinado del Este. Con él se encontraba Lázaro Mendoza.
Lamentó la esposa de Pompa López, Suarmi Hernández Vilar.
Con el delito que le están achacando ellos, propaganda contra el orden constitucional, por un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente tenía ese video en la computadora. Y Lázaro, que se encontraba ahí.
Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas, aún después de aprobada la Ley de Ejecución Penal de 2022, que supuestamente fortalece la presunción de inocencia. José Antonio Pompa fue arrestado cerca de su casa en La Habana Vieja el 26 de abril y Lázaro Mendoza un mes y medio más tarde, a mediados de junio, cuando se presentó a una citación policial en Villa Marista. Hasta el momento ni las autoridades policiales ni las judiciales han entregado documento alguno a los dos procesados. Presuntamente por la misma causa está tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo. El nuevo Código Penal sanciona por propaganda contra el orden constitucional a entre 3 y 10 años de privación de libertad a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Venezuela, según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, 1.273 son las personas detenidas hasta el domingo por el régimen de Maduro tras las protestas en su contra por los resultados electorales que no ha demostrado hasta el momento. El informe llega desde Caracas.
La cifra de detenidos por protestar los resultados con los que el Consejo Nacional Electoral dio como reelecto a Nicolás Maduro supera las 1,000. El delito recurrente que se les ha imputado a quienes han detenido en las calles y han sacado de sus casas es el de terrorismo y las audiencias han sido virtuales. Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta constituyente, dijo en una entrevista a Caracol Radio que no existen órdenes de captura contra María Corina Machado y Edmundo González, pero sí aclaró que hay investigaciones generales que se están llevando a cabo.
Yo quisiera verlas, ¿dónde están? Presenten esas órdenes. No existe eso en este momento. Hay una investigación general y todo aquel dirigente que haga un llamado a hechos vinculados a actos de terrorismo será detenido.
Nicolás Maduro sentenció cuál será el destino de Edmundo González Urrutia, quien el viernes pasado no acudió a la citación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia a los 10 candidatos presidenciales, luego del recurso presentado por Maduro para que el máximo tribunal se pronunciara sobre unos resultados que a una semana de las elecciones el Consejo Nacional Electoral no ha publicado.
Todo lo que dijo usted, señor González Urrutia, va para el expediente. Y en el momento que se decida la sentencia, usted tiene consecuencias legales graves.
Tras la amenaza de Maduro, Edmundo González Urrutia, quien está resguardado, reiteró a los venezolanos que se encuentra trabajando para demostrar que las actas que tienen en su poder reflejan la voluntad de los venezolanos.
Aquí seguimos trabajando fuertemente para que se respeten los resultados de las elecciones del 28 de julio y en donde fuimos ganadores con una abrumadora mayoría.
En una semana de represión, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha reportado la detención de 5 trabajadores periodísticos, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos, entre ellos el periodista y dirigente político Roland Carreño. Además, han sido deportados 15 corresponsales extranjeros, aunque la organización gremial no descarta que la cifra sea más elevada.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por su sintonía. Crece la tensión política, como hemos escuchado, en Venezuela y continúa la presión internacional. En una declaración del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el señor Josep Borrell, en nombre de los 27, el bloque señala que el CNE no ha publicado aún las actas oficiales de los colegios electorales y sin pruebas que las respalden, los resultados publicados del 2 de agosto por el CNE, donde dan como ganador a Nicolás Maduro, no pueden ser reconocidos.
Así es, Ricardo. Por otra parte, los presidentes de Chile, Gabriel Boric y Luis Inácio da Silva, se verán hoy en Santiago y van a abordar su estratégica agenda bilateral de cooperación comercial, política y seguridad. Si bien la situación en Venezuela no está incluida en esta agenda oficial, lo más probable es que sea abordada. Dadas las circunstancias, voceros del gobierno carioca señalaron que es más que natural que conversen sobre la región, puntualmente sobre Venezuela.
Los comentarios sobre estos temas llegan de parte del agudo analista político internacional Hugo Acha, abogado, profesor universitario y director de investigaciones de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba. Buenos días, señor Acha.
Buenos días.
Muy buenos días, siempre un placer, a sus órdenes.
Gracias por atendernos. En esta presentación, ¿cuáles son los escenarios a corto plazo en la difícil situación que vive Venezuela ya a 8 días luego de los comicios presidenciales?
Bueno, hay algunas cosas que están, yo diría, excesivamente probadas y muy claras para la opinión pública a nivel mundial. Por un lado, está claro de que el chavismo no ha podido probar, y me refiero a probar con evidencia aceptable, material, documentada, ninguna de sus afirmaciones. Está más que claro, como lo han afirmado ya las cancillerías de todos los países con un grado de credibilidad en el orbe, de que la oposición con la candidatura del señor Edmundo González Urrutia ganó estas elecciones y las ganó con un margen muy superior a aquel que la maquinaria de fraude que había montado el chavismo podía contrarrestar. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a suceder hacia adelante? Las amenazas de Maduro reflejan una clara intención de usar no solamente la violencia, sino toda la maquinaria montada desde los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías para amedrentar, aniquilar, encarcelar, de ser necesario torturar y hasta matar a una oposición que ha encontrado finalmente una coordinación y una unidad. ¿Cómo responda la comunidad internacional? Es el primer gran interrogante. Y el segundo, que no me voy a cansar de repetir, las llaves de la libertad de Venezuela no están en Caracas, están en La Habana. Y en tanto y en cuanto el régimen de los Castro no reciba un mensaje claro sobre su accionar dentro de Venezuela, será muy difícil encontrar una salida o una solución viable.
Varias manifestaciones se han sucedido durante estos días en Venezuela y, bueno, todo el mundo ha estado con la mirada fija sobre esto. También Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá ya han reconocido a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Pero yo creo que también todos se preguntan, ¿podrá en algún momento, a pesar de este reconocimiento, hacerse realidad lo que ha pedido el pueblo venezolano en las urnas?
Hay algunas situaciones que, por lo menos en lo personal, llaman al optimismo. A diferencia del denominado interinato del señor Juan Guaidó, el señor González Urrutia ha sido electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En tal efecto, hay dos situaciones que es necesario llamar por su nombre. Primero, en Venezuela no hay un gobierno legal ni legítimamente constituido. El señor Nicolás Maduro Moros, así como el señor Díaz-Canel, así como el señor Ortega y su pareja, la señora Burillo, no son gobernantes investidos de la situación legal y además legítima, adecuada a un gobierno que pudiera llevar a cabo una transición en democracia. ¿Por qué mencionar esto? Porque desde ese punto de vista es indispensable reconocer de que el presidente electo, el señor Edmundo González, tiene una condición legal única. En primer lugar, él puede realizar actos en derecho que prevengan a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los organismos de seguridad de Venezuela, de no efectuar acciones en contra de la población, de no violar derechos humanos, porque a partir de la fecha de su investidura, las sanciones serán de acuerdo a ley y esas personas serán procesadas dentro y fuera de Venezuela. Segundo aspecto, el señor Edmundo González Urrutia, en mi opinión, debería proceder a prevenir a aquellos nacionales de países extranjeros que estén actuando dentro de Venezuela, colaborando en acciones de represión de similares consecuencias. Esto viene para el personal cubano presente dentro del Estado de Venezuela, viene para la aparente presencia de otro tipo de nacionalidades, se ha reportado la presencia de efectivos del Grupo Wagner dentro del territorio nacional, y por lo tanto, efectuar estas acciones de manera que estas personas se atengan a las consecuencias conforme a ley. Finalmente, aquel personal que se encontrara dentro de Venezuela, me refiero, por ejemplo, puntualmente a los miembros de la denominada Brigada Médica Barrio Adentro, de que se le protegerán sus derechos conforme otra vez a una legalidad que el chavismo jamás ha respetado y tendrán la posibilidad, una vez se haya sorteado la situación de transición en per el Estado Democrático en Venezuela, de o acogerse a una situación de refugio o de transitar hacia un tercer país de su elección.
Abogado, en este minuto que nos queda, lo más reciente ha sido la manifestación responsable que llama el expresidente de Colombia, Iván Duque, de denunciar un posible plan del gobierno de Maduro para desconocer esta victoria y haciendo mano del posible ataque y el ciberataque cibernético y todo lo que aquello de Macedonia del Norte, anular y repetir las elecciones. ¿Su opinión?
Mire, desde este punto de vista les voy a contestar desde la vivencia y la experiencia. Yo soy originalmente de Bolivia y usted recordará de que una situación extremadamente similar la intentó el señor Evo Morales Aima cuando fue desnudado en su intento de fraude por la misión de observación electoral de la OEA. En un primer momento se intentó realizar esta hipótesis, decir de que habían habido interferencias externas y de que se necesitaba una segunda situación electoral. El problema fundamental hoy en día para esta iniciativa es que la evidencia acumulada, y en este sentido hay que elogiar a María Corina Machado y a su equipo de campaña, está demasiado bien documentada. Estimo de que este tipo de tentativas en las cuales se quiere hacer de culpable, y disculpe que me sonría, al señor Elon Musk como una especie de factor de conspiración, es que el chavismo quiere tiempo. Tiempo para ver si puede negociar algún tipo de condición, que si se le permite, lo haga permanecer en el poder o al menos salir con concesiones con respecto a situaciones en las cuales acusaciones como las de narcotráfico también están muy bien documentadas y apoyadas.
Bueno, pues las gracias a la analista político internacional Hugo Ash, abogado, profesor universitario y director de investigación de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continúa Martín Noticias AM con más información este lunes.
Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias.
El sábado, decenas de viajeros beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados se quedaron varados en aeropuertos de Cuba. Los viajeros dijeron que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar los vuelos debido a que el programa de parol humanitario había sido suspendido.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar, que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que van a continuar proporcionando actualizaciones.
Un portavoz del departamento dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud del parol humanitario. Como parte de estos esfuerzos, se ha notificado a algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado.
A propósito, el gobierno del presidente Joe Biden sumará a los estados mexicanos de Chiapas y Tabasco a las zonas en las que los migrantes pueden solicitar citas en línea para ingresar a Estados Unidos, anunciaron este fin de semana las autoridades estadounidenses, lo que podría aliviar la presión sobre el gobierno mexicano y reducir los riesgos para las personas que intentan llegar a la frontera norte de México para solicitar asilo.
Los migrantes podrán programar citas mediante la aplicación CBP One desde esos dos estados del sur de México, lo cual ampliará la zona desde el norte y centro del país, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés.
El cambio evitará que los migrantes tengan que cruzar el país en dirección norte para obtener una de las 1.450 citas disponibles a diario, dijo CBP. El cambio entrará en vigor pronto, pero no proporcionó una fecha.
El gobierno de Santa Clara impuso multas por varios miles de pesos en la última semana contra más de 8 decenas de negocios privados por incumplir aparentemente el tope de precios a 6 productos básicos, según informó en su página de Facebook la Dirección Municipal de Inspectores.
Según la publicación, fueron sorprendidos infringiendo las disposiciones gubernamentales 87 emprendimientos particulares de los 95 visitados por los inspectores.
Las multas, que pueden llegar hasta 8 mil pesos, fueron 7 por desinformación, 10 por engaño al consumidor o alteración del precio, 7 por no poseer fichas de costo, 1 por retención de productos y 24 por aplicar precios abusivos.
El economista Roberto Díaz Vázquez, experto en emprendimiento privado, habla al respecto con Martín Noticias.
Las multas es una medida punitiva, es una medida que lo que busca es crear un ambiente aleccionador. Lo que buscan es que las pymes entren por un carril que no está claramente definido, porque el tope de precios no define la jugada del punto de vista económico. El tope de precios topa 6 productos que el gobierno cubano le dio la autoridad a los gobiernos locales de poner o topar algunos productos que eran deficitarios o que tenían una alta demanda entre la población más vulnerada. Por otra parte, las multas lo que consiguen es que se enrarezcan los procesos en el mercado gris, porque las pymes venden de manera legal una serie de productos y de manera ilegal se venden otros muchos productos, incluyendo estos que están topados en, digamos, grupos especiales de WhatsApp, Telegram, Messenger y otras plataformas que se utilizan con estos fines.
En el mes de julio, el gobierno impuso multas por 30 millones de pesos contra un número no informado de empresas privadas por incumplir el tope de precios a los 6 productos básicos.
La cifra fue dada a conocer por el primer ministro Manuel Marrero, que además aseguró que las sanciones se efectuaron tras realizar 19.300 inspecciones en las que se descubrió que se incumplieron los topes en el 60% de ellas.
Cuba reveló que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, sin mencionar que se trata de feminicidio o femicidios.
En la isla, donde no está tipificado el delito de feminicidio, el oficialista Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género ha incluido en esa cifra únicamente a las víctimas mayores de 15 años y los casos que fueron resueltos en un proceso judicial.
La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes.
Yanelis Núñez, activista del Observatorio, habló con Martín Noticias.
Pues lo primero que nos llama la atención es la cifra, que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Lo otro que llama la atención es, por supuesto, que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término feminicidio o femicidio y que la clasificación entre, digamos, los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, el victimario ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año. ¿Qué planes va a poner en práctica el régimen para contrarrestar esta cifra que es alarmante?
Martí Noticias AM en América Latina.
Y se enciende nuestro faro informativo comenzando semana.
Así es, los buenos días. Bienvenido al programa, Alejandro Marcano.
Buenos días, feliz semana para todos. Hola, y Alejandro. Bueno, nada, monitoreando lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya sé que han hablado muchísimo, pero esperamos soluciones, por lo menos a nivel internacional. El venezolano dentro del país está sometido a un gran acoso, una persecución por parte del régimen. Hay mucho miedo. Incluso reconozco que de las fuentes que yo tengo para entrevistar para mis programas, ya 4 durante el fin de semana me pidieron que no podía contactarlos porque están aplicando las mismas técnicas que Nicaragua y Cuba. Están revisándole a la gente los teléfonos y sí, si tiene algún contenido que consideran subversivo, pues están terminando tras la reja. Y respeto eso y me da mucha pena, ¿sabes? Tener que por el contacto y quizás hasta la amistad de uno puedan terminar tras las rejas y torturados. Pero bueno, pocas horas antes de que se lleve adelante el encuentro virtual entre los presidentes Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro con Nicolás Maduro, la Unión Europea reconoció mantener estrechos contactos con ellos en busca de una solución negociada a la crisis, a la par que mostraba su satisfacción por estos esfuerzos. Chile también se está ofreciendo para ser mediador. Ya el Papa también se ha pronunciado. Yo creo que aquí al final viene una negociación. Ya dejaron asomar que pudiera Maduro, que se ha visto descubierto ante la comunidad internacional y ante los venezolanos, que perdió abrumadoramente estas elecciones, de que se repitan. Pero ya la oposición está diciendo que no se van a repetir. Ellos tienen las actas, saben lo que pasó, pero hay una gran persecución hacia la líder María Corina Machado, a pesar de que el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, dice que no hay una orden de captura. Sin embargo, a todos los que han arrestado líderes opositores, no ha habido orden de captura de por medio. Así que así está la situación en Venezuela. Va a un rumbo desconocido. Milei cuestiona a los políticos y periodistas que cierran la boca sobre Venezuela. Es decir, hay un silencio de algunos países que sabemos su posición política, sus alianzas con enemigos de la libertad. Y bueno, son horas muy difíciles. ¿Qué va a pasar? Sí. Si me lo preguntaran hoy lunes, no tengo la menor idea. La calle está desarticulada. María Corina salió el fin de semana, no ha vuelto a aparecer, está a resguardo. El venezolano, como le espera, de saber cuál era el final o el plan B o el plan C que van a hacer, pero en horas de incertidumbre, donde además hay una gran escasez de comida. Eso es corroborado, incluso tengo familiares cercanos que trabajan con ella. Como el país está semi paralizado, no está entrando ni siquiera desde el interior los vegetales, las verduras, para que la gente pueda tener el suministro habitual. No se está comprando, no se está distribuyendo. Además, desde el exterior, los que mandan cajas, paquetes, como hacen en Cuba, pues tampoco lo pueden hacer porque cerraron las dos vías importantes, que era República Dominicana y Panamá. Entonces está como...
Pero no se han cerrado las fronteras con Colombia todavía.
Todavía no se han cerrado. Así que veremos qué pasa allí. Lo que sí es Panamá tomando consideraciones en la posibilidad de que en algún momento comience ese gran exilio. Ya ahora de hacer silencio.
La espera que desespera.
La espera que desespera. Es muy angustiante. Pero bueno, aquí están los deportes, que es un tema que le gusta a todo el mundo. Pepe Lacayo, que termina las Olimpiadas esta semana, ¿no, Pepe?
Todavía, gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte olímpico.
Así es, miren cómo viene él, arrollando olímpicamente. Pepe Lacayo, buenos días.
Buenas, buenas. Bueno, antes de que comience hoy el panorama olímpico, Estados Unidos sigue al frente en el medallero en total, con 72, pero como les estaba explicando la semana pasada, cada país cuenta las medallas distinto. Y China dice que ellos están al frente porque tienen 21 de oro. Estados Unidos tiene 19 de oro. Así que en este momento, Estados Unidos con 72, 19 de oro, China con 21 de oro, pero 50 en total. Así que, ¿quién te gusta más? En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche los Yankees, más tarde regresamos a los Juegos Olímpicos, no se preocupen. Los Yankees ganaron otra vez venciendo a los Azulejos de Toronto 4-3. El pitcher abridor de los Azulejos fue el cubano Yariel Rodríguez y no lanzó del todo mal. Es más, todavía estoy tratando de averiguar por qué fue que lo sacaron tras solamente 4 entradas y 2/3, 4 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 4. Llevaba solamente 76 lanzamientos, tiene efectividad de 3.86, que no está mal, y lo sacaron del partido.
¿Había hombres en base?
Había un hombre en base, pero estaba lanzando bien. Los Yankees luego ganaron en extra innings. El cubano no figuró en la decisión. Juan Soto, el dominicano, conectó jonrón, negoció 2 boletos, tuvo 2 hits, y Aaron Judge con 3 boletos negociados. Y voy a llamar a mis amigos yanquistas y les voy a preguntar por qué fue que sacaron a Yariel Rodríguez, claro. Estaba lanzando tremendo partido. Son esas cosas del béisbol que uno, la sabermetría, uno desconoce. A veces, de repente dijeron, no, este pitcher no lanza bien, si abren el techo del estadio o si comienza a ellos caer el sol, son las cosas del béisbol hoy en día. Los Orioles de Baltimore aplastaron a los Guardianes de Cleveland 9-5 y los 2 lanzadores cubanos del Baltimore participaron en este partido. El zurdo Sionel Pérez, con su aguante número 15 de la temporada, lanzó 2/3 de entrada, y Jeanier Cano también con 2/3 de entrada y ponchó a 1, y los Orioles vencieron fácilmente a Cleveland. Los mellizos de Minnesota aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 13-7. Wow. Chicago ha perdido 20 partidos en fila. 20. Y están a punto de votar al manager cubano. A propósito, en este encuentro, Miguel Vargas, el cubano bateador designado, 1 hit en 5 turnos al bate. Luis Robert Moirán impulsó carrera, anotó carrera con 1 hit. Y fue un doblete, pero obviamente no fue ni remotamente suficiente.
Extrañan a Soho.
Bastante, sí. 3 carreras impulsadas con 2 imparables para Lewis, y los mellizos de Minnesota salieron airosos. Tampa Bay blanqueó a Houston 1-0 en un rarísimo, pero rarísimo duelo de picheo, de los cuales ya no se ven en el béisbol de las Grandes Ligas. Jordan Álvarez con 2 imparables y 1 boleto fue la ofensiva de los Astros de Houston, con decirte que Houston tuvo solamente 3 hits y 2 de ellos fueron del cubano Jordan Álvarez. Yandy Díaz, por el equipo tampeño, con 1 imparable y 1 boleto, está bateando 277. Vamos a seguir ahora con los Phillies de Filadelfia. Por fin despertó. Bryce Harper, de una pésima racha, le fue fatal con los Yankees la semana pasada, contra los Yankees. Ahora tuvo 3 hits, impulsó 2 y otro jonrón, y los Phillies blanquearon 6-0 a los Marineros de Seattle. Zach Wheeler, con su victoria número 11 de la temporada, y lanzó bastante bien, 8 entradas, 2 hits, 1 boleto, ponchó a 9. El cubano Randy Arozarena.
Cuenta, ¿qué pasó?
Está, comenzando a enfriar ya en Seattle. Al principio, cuando comenzó con los Marineros, estaba bateando 500. Anoche se fue en blanco de 4-0 y su promedio comenzó a descender otra vez. 218 es lo que está bateando en este momento.
Extraña la Florida. Que sí.
Así es.
Nadie sabe.
Esta tarde, semifinales masculinas del balompié olímpico. Oigan bien, a las 12 del día, España contra Marruecos. Estamos hablando por un pasaporte al partido de la medalla de oro. Okay, uh-huh. Ya solamente hay 4 sobrevivientes. A las 3 de la tarde, Francia contra Egipto. Uh-huh. ¿Quién te gusta ahí?
Francia.
¿Y quién te gusta Marruecos-España?
España.
Marruecos está jugando muy,
sí,
pero muy
sí,
bien.
Sí, siempre ha sido un equipo duro.
Sí, sí. Y entonces, esto es en el masculino. Mañana son las semifinales femeninas. Estados Unidos contra Alemania. ¿Quién te gusta?
Estados Unidos, por supuesto.
Brasil contra España a las 3 p.m.
Brasil.
Brasil. Muy bien, ya lo oyeron aquí. Vamos a ver qué pasa en los Juegos Olímpicos más tarde. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
¿Ajá?
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.